Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace exactamente 4 años, los habitantes de una gran parte del planeta nos encontrábamos confinados en nuestros hogares por culpa de un microscópico virus. Para todos fue difícil parar nuestras actividades, pero algunos supieron adaptarse y continuar su actividad en esas condiciones. Eso es lo que nos cuenta nuestro invitado de hoy, el realizador francés Éric Dubélé, en su película Menina Casilda. On va le refaire avant que tu ne le lances pas. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace exactamente 4 años, los habitantes de una buena parte del planeta nos encontramos confinados en nuestros hogares por culpa de un microscópico bicho. Para todos fue difícil cesar nuestras actividades habituales, pero algunos supieron adaptarse y continuar su actividad en esas condiciones. Eso es lo que nos cuenta nuestro invitado de hoy, el realizador francés Éric Dubélé, en su película Menina Casilda.
Prométeme que no vas a hacerle daño y que la dejarás marchar.
¿Has tenido síntomas de coronavirus?
¡Socorro! ¡Que no me toques!
Yo soy actor.
¿Qué coño quieres de mí?
Que me des las réplicas que me hagas de pared hasta que termine el confinamiento.
Te comportas como si tuvieras 14 años.
Los tengo.
Muy buenas tardes, Éric Dubélé. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias por recibirme, Jordi.
Un placer tenerte aquí. 4 años han pasado desde esos extraños días confinados. ¿Cómo viviste esas largas semanas? Fue en España, creo, ¿no? Y en España era mucho más duro que aquí, en Francia.
Viví la primera parte, el primer confinamiento más duro, era en París. Y en mi piso, más de la mitad de los habitantes huyeron. Entonces, de repente, estaba en el 19e y viví una sensación muy extraña de estar en un desierto donde ya no había ley, ya no había reglas, ya no había... La policía parecía que estaba solo para poner mascarillas. No había justicia. Pensaba en eso, en todo eso. Y yo estaba con una niña de 2 años y medio... Terrible. En 45 metros cuadrados, en un edificio medio vacío. Entonces, muy extraño. Y hablé, claro, como todos, con mucha gente, por teléfono, por videollamada. Y lo que sentí es que esta experiencia de repente nos enseñaba cuánto soledad había en la sociedad, ¿no? Y amigos y amigas solteros o solteras, por ejemplo, era... Muy difícil. Una crisis existencial. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene mi trabajo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y ya parecía que no había sentido. Y creo que Menina Casilda es el fruto directo de esa sensación de soledad y de un mundo donde de repente no hay reglas. No hay nada, o sea...
Y la segunda parte del confinamiento, vas a Madrid, ¿cómo lo viviste? ¿Era más fácil quizás que
Llegué a Madrid en agosto del 2020 y la verdad es que, claro, el cambio para nosotros era pues agradable porque el resto del planeta estaba parado y nosotros ya había un movimiento. Y como en Madrid comunidad se podía... Todavía ir a... O sea, habían abierto las terrazas, el cine, había aforo limitado, pero todo estaba abierto. Pero los amigos en Francia era mucho más largo, difícil, y mucha gente deprimía. Y empecé a escribir Menina Casilda en octubre. Y rodamos en marzo. O sea, es la peli quizás la más rápida de la historia, porque
De eso hablaremos.
Sí.
Nosotros cambiamos el invitado de RFI por el confinado de RFI. Pero cuéntanos, vas a pasar tu infancia entre Argentina, Francia y España. ¿A qué se debe ese nomadismo infantil?
Es mi padre que trabajaba por Air France en la época dorada, un poco de Air France. Entonces tuvo diferentes oficios y era director de Air France en Buenos Aires. Y más tarde, director de Air France en Madrid, del 90 al 94. Entonces, mi juventud era aquí, en Madrid.
Precisamente, no has hecho estudios de cine, pero he leído que te formas como asistente con diferentes realizadores franceses y alguno bastante conocido como Spielberg. Tú participaste en la película, en el rodaje de Múnich, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
Fue una locura. Un amigo, ayudante de dirección, me dice, ¿quieres trabajar 5 días? Y no me venía bien, no recuerdo por qué, y digo, no sé, estoy cansado. Y me dice, no te puedo decir nada, pero di que sí. Entonces, eran solo 5 días, porque parte el rodaje era en distintos lugares, y la parte en París y en el campo, yo me ocupaba en particular de Mathieu Amalric, y pude ver el rodaje, o sea, había los monitores y había como una tienda y yo era el cuarto palo. Y vi la seguridad de Spielberg que me miraba raro y hasta vino a verme, pero cuando vio que no abría la boca, no molestaba a nadie y simplemente quería ver el trabajo, y me impresionó muchísimo porque yo pensaba que a su nivel de ser director, ya no haría mucho, que los ayudantes haría todo. Pues no, improvisa, escucha a sus actores y crea cuando hay 20 camiones y 120 personas esperando, le da igual, él está creando su película y eso fue una lección increíble.
Es un mito, ¿no?
Sí.
¿Cuántos actores están pegados al teléfono esperando la llamada para rodar con Spielberg?
Sí, no, yo creo que tuve mucha suerte de simplemente estar allí y verlo, verle de verdad. Sí.
Eric, Francia es de los pocos países que todavía tienen una industria cinematográfica fuerte. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con realizadores franceses? Muy diferente de la de Spielberg, imagino.
Yo diría que aprendí muchísimo cuando el director era eso, apasionado, pero en 13 años de carrera de ayudante de dirección, pues claro, a veces tienes directores muy implicados y a veces tienes gente menos, diría, menos apasionada o menos feliz. Y eso me hacía triste. Y también cuando la edad, cuando iba creciendo, sentí que empezaba a estar celoso y quería coger el lugar del director. Pero aprendí mucho, por ejemplo, con Benoît Cohen, que fue el primer director que me dijo, okay, para de darme la lata, porque yo no venía de una familia de cine, para nada. Y él me hizo un primer rodaje, y también José Dayan. Trabajé con ella de ayudante personal y ayudante de producción, y eso fue una experiencia increíble. Y el último director que me impresionó fue el director Bruno Dumont. Trabajé en France y allí hacía mucho tiempo que no me quedaba impresionado por la técnica, las decisiones artísticas, un artista peculiar, pero un artista de verdad. Y eso es fantástico cuando eres ayudante, que es un oficio muy duro y frustrante, pues ver a un creador y poder Otra, ayudarle.
Por supuesto, sí. El cine, además, no es un oficio como los otros, sino que es una enfermedad, creo. Una enfermedad que se llama cinefilia, tiene su nombre. ¿Quién te contagió esa cinefilia a tener ganas de hacer cine? ¿Cómo llegan esas ganas?
Pues en mi casa no había mucho cine, no íbamos al cine, viajábamos, íbamos a visitar sitios, pero el cine no era parte. Y yo creo recordar que es un amigo que me dio 3 películas en VHS a los 17 y eran Husbands and Wife de Woody Allen, era Le Grand Bleu, version longue de Luc Besson, y Paris, Texas de Wim Wenders. Y estas 3 películas me volaron la cabeza. O sea, de repente pensé, ok, no es solo entretenimiento, allí hay algo que me puede llenar, hacer llorar y cambió mi vida ese momento.
Y no son películas fáciles.
No, pero eso, el ritmo también era parte de ese descubrimiento. Ok, pues te enganchas y vas a hacer un viaje, y un viaje profundo.
Volvamos a Menina Casilda. Es una producción totalmente española. ¿Qué es lo que te llevó ahí a Madrid? Donde los franceses no siempre han sido bien recibidos. Hace 200 años, un poco más.
Pues es mi mujer quien tuvo la oportunidad de ser directora de estudios en la Casa de Velázquez, que es una institución francesa para artistas y para científicos, investigadores. Y ella es especialista de historia antigua, historia romana, y hizo una tesis sobre el estrecho de Gibraltar en el tiempo de los romanos y los intercambios entre las dos penínsulas. Y está apasionada con eso, y eso es bueno porque al final ella está apasionada con los romanos y yo estoy apasionado con el cine. Y claro, para mí volver a Madrid era fácil. Tenía aún amigos, mi hermana Ariane todavía vive allí y nos vemos, y hablaba el idioma. Y por eso, en cuanto llegué, tenía una urgencia de crear y sabía que lo iba a hacer de manera independiente porque no conocía a nadie ni nada en España, y como en Francia no había salido en la película que quería hacer como yo quería, no había conseguido financiación, pues ya no podía más, necesitaba crear.
En Menina Casilda cuentas la historia de un actor quien secuestra a una chica en la calle, una chica joven de 20 años, en pleno confinamiento, para tener a alguien que le dé la réplica, incluso para que le aplaudan, ¿no? Es una enfermedad, ¿no?, para el actor. Los aplausos son aplausómanos. ¿Necesitamos ese aplauso los actores?
Yo creo que sí, en parte, y diría no solo los actores. O sea, yo creo que todo el mundo necesita reconocimiento, pero él en particular es un chico muy peculiar, con una historia familiar especial que veremos en la peli, y vive en otro planeta. Tuvo éxito cuando era joven en una serie, y vive un poco alejado de la realidad. Y creo que, sinceramente, no se da cuenta de la gravedad del secuestro. O
sea, secuestrar a una chica en la calle no se hace.
No, es terrible, y a veces hasta la idea me asustaba a mí mismo de lo que iba a pensar cuando lees el... Pero no sé, sentí que era fluido, que era lo que quería contar, que era esa historia loca que me venía del confinamiento que necesitaba contar sobre la soledad y lo que se puede hacer para salir de la soledad.
Además, para un actor, el que te propongan interpretar a otro actor en una película es un regalo, ¿no? Pero puede ser también un regalo envenenado, ¿no? ¿Cómo se lo tomó Juanjo San José, quien es el que interpreta al actor?
Alors, no es Juanjo, ah, no, Juanjo perdón. Interpreta al padre.
Ay, perdón.
El actor protagonista es Álvaro de Paz.
Por supuesto.
Y estamos en su casa.
Su verdadera casa.
Aceptó rodar en su casa, y muchos de los elementos del decorado son elementos suyos. El póster de Barry Lyndon, y él es muy cinéfilo. Entonces para él era doblemente una locura, pero también un gusto, porque me decía, pero vaya regalo, voy a interpretar a Dustin Hoffman, que es de su actor favorito, en Kramer contra Kramer. O sea, y una escena del guardaespaldas, o sea, de muchas películas
míticas.
Se
viste incluso como el gangster.
Se viste y la cámara también se adapta a los planos de la película referencia. Y no sé cuántas referencias hay, pero hay muchas. Entonces era muy divertido para todo el equipo de saber que, oh, hoy nos toca Dirty Dancing y nos vamos a reír. Y era muy, muy divertido.
Difícil también el papel de la chica, la secuestrada, Paula Varela, no me equivoco, no. Es ella, víctima del secuestro. No es fácil, ¿no?, estar encerrada en una casa durante semanas.
Sí.
Además hay un calendario, es exactamente hace 4 años.
Sí, sí. Yo creo que ella quería... No quería que fuera una víctima, entonces por eso yo creo que el personaje de Sara es fuerte y de mal humor casi desde el principio. Y simplemente va, ella está totalmente sola, vivía en un piso compartido, todo el mundo se ha ido, entonces ella viene de afuera, de la España rural, y ella está completamente sola. Entonces se va a adaptar, pero hay gente que me dice, pero esa chica no intenta lo suficiente escapar. Vale, pero quizás en ese momento, en esa calle donde no sabe dónde ir, donde el piso donde iba a volver está vacío, donde sus padres viven a 400 kilómetros, al final ve que uno no está en peligro, que él está medio lunar, pero que es curioso, y creo que lo toma como un reto de torear un poco con él, de ver por dónde... Y creo que la relación entre estos dos actores muy diferentes funcionó de maravilla, porque son muy diferentes en la vida y los personajes son opuestos.
No hay que olvidar que existe el síndrome de Estocolmo también. Sí. Puede ser un poco eso.
Pero... Para mí nunca fue una historia de amor, y lo tenía muy claro, que es una historia de amistad improbable entre dos generaciones, casi entre dos personas que no, nunca en la vida hubieran podido conocerse, y no una historia de amor, pero sí de acercamiento.
Por supuesto. Sí. Esta es tu ópera prima, pero ya muchos realizadores franceses la han elogiado. Se estrena hoy aquí en París, en el estudio de Ursulina, en el distrito quinto, en Barrio Latino. Ya estás preparando una próxima película, la isla desierta, ¿no?
Sí. Este nuevo proyecto, La isla desierta, diría que es mi proyecto de corazón que intenté hacer en Francia durante 5, 6, 7 años. Y tuvimos ayuda del desarrollo del CNC, tuvimos un pasaje en plénière différé en el CNC, pero al final no salió. Y ahora en España estoy buscando activamente una productora en España, una productora en Francia para hacer una coproducción. He visto que en junio hay un foro de coproducción entre el CNC y el ICAA y espero ser invitado. Y es una historia, es un drama romántico que es muy simple. Es Irene y Mateo son primos, pero se aman. Han roto la última barrera moral, han roto con sus familias y sus prejuicios y se han escondido en una nave industrial en las afueras de Madrid porque quieren... que transforman esa nave en un taller y en un piso, porque juntos quieren ser artistas. Y vamos a vivir esa historia compleja de relación y toca temáticas de arte, creación, de amor, qué es lo que vale o no, o de asumir o no un amor, y también de duelo. Y transcurre en 18 años. Y yo creo que eso es mi proyecto de corazón, entonces espero pues encontrar una productora consolidada que sepa hacer cine de autor en España y que se concrete muy rápidamente, porque es cierto que no soy muy, muy paciente.
Ya lo saben, si hay alguna casa de producción que nos ha escuchado, cuenten con Eric Debele. Menina Casilda va a estrenarse hoy en el estudio, como decíamos, de Sursuline, en el barrio latino de París. En fin, no se lo pierdan, si no, siempre tienen Amazon Prime, creo, ¿no? Está ya
sí,
disponible
está en Amazon Prime. Amazon Prime y en España está en Filmin, está en Flixolé. Y en Estados Unidos va a entrar en una plataforma que se llama Red Coral, que creo que está vinculada con los festivales de cine americano. Entonces, eso, para hacer una película muy pequeñita, conseguimos estrenarla en los cines Renoir de Princesa, que son mi cine favorito, el cine Florida Blanca de Barcelona, o sea, el equipo del Renoir fue estupendo. Fue a 12 festivales, ganó 4 premios y ahora está en varias plataformas. Y yo estoy muy orgulloso de haber concretado ese film y de haber tenido un poco de recorrido siendo una película absolutamente independiente.
En fin, muchísimas gracias, Eric Debele. Mucho éxito con tu película y la nueva película que será producida pronto. Permíteme también que dé las gracias a Adrien Thureau y a Senan Patsinde, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina.
Ah, pues saludos a Argentina y a toda América Latina.
Ahí queda dicho. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.